Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer día de luto oficial en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, tras el tiroteo de este miércoles que ha acabado con la vida de tres personas, entre ellos el autor de los disparos, que fue abatido por la Guardia Civil. A esta hora se han convocado 5 minutos de silencio en la plaza del ayuntamiento de la localidad, que sigue consternada tras lo ocurrido. Allí nos vamos, Ana Contreras.
A esta hora está teniendo lugar esa concentración en la plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 5 minutos de silencio en los que los vecinos están mostrando su solidaridad con las víctimas de esta tragedia. Un día después de lo ocurrido, continúan consternados.
El pueblo está consternado por la situación que estamos viviendo, porque al final son dos personas que son queridas, uno porque era muy conocido y el otro pues al final no deja de ser también una persona joven con una familia, y se nota la tristeza en el pueblo y la desolación.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha decretado 3 días de luto oficial y banderas a media asta.
Este mediodía saldremos de dudas. Se da por hecho que el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés. Lo más probable es que ese incremento sea del 0,75%, lo que supondrá que de nuevo muchas hipotecas se encarecerán. Claudia Cid.
Sí, porque con unos tipos de momento al 1,25%, el Euribor ya roza el 2,6% de media en octubre, lo que supone 150 euros más al mes para una hipoteca media variable de 150.000 euros. Se espera que el Banco Central Europeo lleve los tipos hasta el 2,75% a final de año y siga subiéndolos en 2023. Aurelio García es analista del Instituto de Estudios Bursátiles.
Es difícil saber hasta dónde pueden llegar. En Europa, bueno, los podríamos ver perfectamente el año que viene en un 3,5%.
Hay expertos que creen incluso que los tipos podrían superar el 4%, elevando el Euribor al mismo nivel.
El Gobierno llevará al Congreso una reforma del delito de sedición. En medio del debate de los presupuestos, María Jesús Montero ha asegurado que homologar el Código Penal a los estándares europeos es un compromiso del presidente Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno ha sido muy claro, ha trasladado siempre la voluntad del Gobierno de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país. Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
19 euros de indemnización por cada día que estuvo en la cárcel. Es lo que vale, según el Tribunal Supremo, estar en prisión. En su sentencia, condena al Estado a indemnizar con 5.000 euros a los herederos de una mujer que pasó casi 9 meses en prisión preventiva como principal sospechosa de un asesinato que nunca llegó a juzgarse. Patricia Rossetti.
Estuvo en prisión preventiva desde enero hasta octubre de 2016. Las sospechas no se pudieron corroborar y el caso se archivó 2 años después sin llegar a juicio. La mujer, ya fallecida, pidió una indemnización de 150.000 euros, pero el Ministerio de Justicia lo rechazó, al igual que la Audiencia Nacional. Pero la doctrina del Supremo, fijada tras una decisión del Constitucional, establece que la prisión preventiva indebida da derecho a una indemnización al perjudicado. El tribunal no accede a la petición inicial de 150.000 euros y lo deja en 5.000, porque los herederos no concretaron las cuestiones personales, familiares o profesionales específicamente perjudicadas, más allá de la privación de libertad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora se reúnen 39 equipos con la Liga. Bruno Casar.
Sí, se reúnen meramente para valorar.
Se reúnen nuevamente ahora sí para valorar la nueva ley del deporte y las enmiendas que se han aprobado esta semana. Santi Duque.
A las 11 de la mañana, Bruno, finalmente los 42 clubes del fútbol profesional español, incluidos Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, están valorando la redacción del texto y la sensación general es de satisfacción. Los 39 clubes valoran las enmiendas a los artículos 41 y 47 sobre las competencias en cuanto a acuerdos comerciales y la autonomía de la Liga sobre la Federación. Madrid y Barça, por su parte, celebran que no saliera adelante la enmienda que limitaba su presencia en la Superliga. Al término de la reunión se espera la comparecencia ante los medios del presidente Javier Tebas.
Gracias, Santi. Hoy cerramos Semana Europea en Europa League. Busca enseñar la primera plaza de grupo a las 7 menos cuarto, el Betis ante el Ludogorets, y a las 9 la Real Ciudad ante el Omonia. También tenemos Conference League a las 7 menos cuarto, Villarreal, Apoel, Berseba, en el que va a ser el estreno de Quique Setién en el banquillo amarillo. 2 partes médicos en la Liga, en el Valencia, Moribá sufre una lesión en el aductor, no especifican tiempo de baja, y en el Getafe, informa Gema Santos, Angileri estará entre 3 y 4 semanas fuera, tendrá que pasar por quirófano por una fractura en el pómulo. Y desde las 11:30 se está presentando el recorrido del Tour de Francia 2023, que va a arrancar el 1 de julio, con 2 etapas completas en el País Vasco y una tercera con meta en el País Galo.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana, ya estamos, y el mes también, que poco a poco le decimos adiós. Ya es jueves, 27 de octubre, dos horitas de radio por delante, arrancamos ya. Programa viajero. Hoy les saludamos desde Arucas. Además, desde un lugar privilegiado, un pulmón en medio del municipio que oxigena gran parte de la comarca norte de Gran Canaria, estamos en los Jardines de la Marquesa, un lugar de tal belleza que muchas productoras cinematográficas han elegido este espacio, plagado, insisto, de belleza natural, con la mayor diversidad de plantas, árboles y sobre todo palmeras de todas partes del mundo que, gracias a la climatología de la isla, se han adaptado y se han desarrollado en este jardín botánico, que por cierto es el gran capricho del marqués. A través de sus viajes por todo el mundo, seleccionó, comenzó una labor de recopilación de especies vegetales, algunas endémicas, otras traídas del extranjero. Muchas especies fueron expresamente traídas de diferentes lugares del mundo, otras intercambiadas con familias de aristócratas de la época. Existen especies de plantas muy valiosas, como varios dragos de más de 200 años de antigüedad. Hoy en día, el Jardín de la Marquesa de Arucas cuenta con 500 especies clasificadas que conviven con una colonia de pavos reales, que les damos cuenta de ello porque nos hemos tropezado con alguno de ellos. Pavos reales en plena libertad. Así, este espacio es ideal para esas producciones de cine que no solo son atraídas por exenciones fiscales, también por la belleza de lugares como estos. Hoy los Jardines de la Marquesa es un paraíso natural, un parque como no hay otro igual, sin parangón en nuestra isla de Gran Canaria, donde por cierto también se puede celebrar todo tipo de eventos. Charlaremos de producciones cinematográficas y por eso nos hemos venido aquí a los Jardines de la Marquesa. Enseguida vamos a hablar con su director Javier Vega, que por cierto también dirige la Hacienda del Buen Suceso, donde también se han rodado diferentes producciones de cine. Charlaremos con el sindicato CESIF sobre las palabras de Casimiro Curbelo, que propone pagar por objetivos a los empleados públicos para evitar el absentismo laboral, que tilda de una vergüenza. Vamos a charlar con Javier Galván. También tendremos al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, sobre las 11:30 aproximadamente. Hablaremos con la Film Commission para conocer cómo se traen esas producciones cinematográficas, qué trabajo se realiza fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Hablamos con Asinca, con los productores de Canarias, sobre los insumos reciclados en nuestra industria canaria. En la segunda hora tendremos el espacio de los jóvenes empresarios. Hoy vamos a tratar algo muy interesante, como es la independencia financiera, una oportunidad de lograr que distintos activos nos den liquidez sin necesidad de mover un dedo. Tendremos nuestro espacio dedicado a la cultura y hablaremos también con Jesús Moreno, que trabaja en una empresa que busca exteriores para grandes producciones cinematográficas. Y el tiempo de análisis hoy, diferentes asuntos relacionados con la actualidad, con Lucas Bravo de Laguna y José Eduardo Marrero. Con pavos reales, gallinas que no sé si han tenido la oportunidad de escucharlas, en un lugar realmente privilegiado para realizar todo tipo de eventos. Hombre, si se rueda aquí películas de cine, imagínese usted, pues poder celebrar su comunión, su boda, bautizo y demás, pues un lugar realmente perfecto que se adapta a las necesidades que tiene usted precisamente para este cometido. Pues lo dicho, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, tenemos dos horitas de radio por delante, hoy en la realización técnica Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, les habla encantado Javier Benítez. Minutos, como siempre, comenzamos echando un espacio a la actualidad. Las noticias de Canarias, Carla Larrabeiti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les comenzamos contándoles que Canarias ha liderado hasta septiembre la creación de empleo en España, registrando un crecimiento anual del 7,89%. Si bien en el último trimestre este indicador ha caído un 0,18%, según los datos de la encuesta de población activa difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacaba este jueves que los últimos datos de esta encuesta de población activa demuestran la fortaleza de la economía del archipiélago y está convencido de que los datos del próximo trimestre serán aún mejores.
Es la comunidad que ha generado más empleo, lo cual demuestra la fortaleza de la economía de Canarias y cómo se ha podido recuperar habiendo sido la comunidad más afectada. Y en estos momentos creo que es para estar contentos de que lidere la creación de empleo en Canarias. Estamos por debajo del 18% de tasa de desempleo, hemos estado en más de 30%. Y eso que es un trimestre complejo, porque estamos hablando de los meses de verano, no es temporada alta turística.
Además, contarles que el Foro Roco Aldeano se está concentrando en este momento frente a la sede de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para protestar por el retraso de la puesta en servicio de los túneles de Faneque, el inicio del viaducto del Risco y el Barranco de la Palma. El colectivo se queja de que llevan meses denunciando que los responsables políticos no están tramitando las modificaciones de este proyecto inicial de la segunda fase de la carretera. Rafael Ramos, el portavoz del colectivo, dice que esta segunda fase empezó hace ya 3 años y que le habían prometido que los túneles iban a estar terminados en el mes de diciembre, algo de lo que consideras va a ser imposible.
Un tramo de 1 o 2 kilómetros que todo el mundo que ha transitado por ahí sabe que es muy peligroso, con muchos desprendimientos, muchísimas curvas, estrechez de la vía y todo eso, los usuarios pues jugándose la vida cada vez que circulan por la misma. Esta parsimonia, porque ha sido cuestión de una parsimonia administrativa de la Consejería de Obras Públicas, no la entendemos.
Y un último apunte, contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves una neumática con 49 migrantes a bordo de origen subsahariano, 39 hombres, 8 mujeres y 2 menores que navegaban a unos 43 kilómetros al noreste de Lanzarote.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Nos vamos al deporte. Y la Unión Deportiva Las Palmas preparando ya ese encuentro de Liga. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Efectivamente, preparando el partido del próximo sábado, estaremos almorzando. ¿Tú qué haces a las 3 de la tarde habitualmente?
¿Almorzas? Pues a las 3 de la tarde, pues normalmente almorzar.
Sí, ¿O estás en la siesta?
No, los fines de semana no, los fines de semana no hay siesta, ¿no?
Pues el partido de Las Palmas 3:15, desde las 3 lo contaremos en directo en la cadena COPE, en COPE Canarias, desde el Alcoraz, el partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el conjunto amarillo. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, pendientes de conocer el 11, si va a haber cambios o no, si va a ser Sandro el que salga de la partida, si podría ser Marc Cardona o podría ser Florin Andone. Es la principal novedad que puede haber de cara a lo que va a ser el partido el próximo sábado, insistimos, a las 3:15 de la tarde. Pero noticias importantes en baloncesto, porque el Gran Canaria ganó en el partido de la Eurocup, tercera jornada para el equipo de Jaka Lakovic, y venció 87-69. En casa, de momento, no ha perdido un solo partido el Gran Canaria. Y ya pendiente, Javi, del sábado. Nos queda nada, estamos a jueves. Pues viernes, sábado, bueno, algo más de 48 horas para que se juegue el derbi de la Liga ACB, el derbi canario, la Liga ACB. Además, los dos equipos llegan en el mejor momento. El Lenovo Tenerife es segundo y el Gran Canaria es tercero. Será el próximo sábado a partir de las 8:45 en el Gran Canaria Arena.
Super Derby, que partidazo. Como no puede ser de otra manera, seguiremos de forma muy notable para saber qué es lo que ha hecho el Gran Canaria y ojalá se lleve una victoria. Te escuchamos a las 2, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Y como tema del día, hoy destacamos uno de los grandes. Un 27 de octubre de 2013 fallecía uno de los músicos más influyentes en el panorama, Lou Reed, cantante, compositor, incluso poeta. Muchos lo consideran como el padre del rock alternativo. De hecho, lideró uno de los grupos de las formaciones pues más influyentes, que se adelantó incluso a su momento. No se pierdan, si tiene alguna oportunidad de escuchar los discos de La Velvet Underground, en solitario también saboreó las mieles del éxito. Nació en Brooklyn, residió habitualmente en Nueva York. Grandes temas, grandes canciones, pero no puede ser de otra manera. Destacamos su tema fetiche. En 1972 grababa este Walk on the Wild Side, que dio visibilidad a la prostitución, a la transexualidad, por cierto, una temática que nunca nadie había tocado, en un disco titulado Transformer, que fue producido por David Bowie. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha! Huh. Once 16 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Estamos en los Jardines de la Marquesa y aquí bajan las temperaturas. La verdad es que se vive un ambiente realmente agradable. Yo creo que aquí podemos estar en unos 20 grados aproximadamente, sí, está bastante bien. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología, en el municipio de Arucas, una media de 24 grados. Uno más en Las Palmas de Gran Canaria, 25 si nos vamos o nos quedamos en el norte de la isla, 22 grados en Guía, en Artenara 18 grados si nos escucha desde el sur de Gran Canaria, en Meloneras 24. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde y probables intervalos ocasionales de nubes bajas. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nosotros seguimos contando noticias. Ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿De qué se habla, Carla? Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Pues en nuestro portal podemos leer varias entrevistas de las que hacíamos ayer en nuestros micrófonos, así como Las Palmas de Gran Canaria se une a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad y la Fiscalía reduce a un año, 9 meses, la pena que pide para Blas Acosta. Además, al día abre su primer supermercado en Fuerteventura. Ayer estábamos ahí, hoy estamos en los Jardines de la Marquesa de Arucas, Javier, con este programa tan estupendo. Y en
Pero,
la
provincia, sobre todo, Y viajero,
sobre todo. Sí, ayer hablábamos de alimentación, hoy pues tenemos que hablar de muchísimas otras cosas que sin duda alguna nos van a poner en ese foco, ¿no? En ese foco mediático, porque la verdad
que despiertan el interés de la gente que nos escucha.
Sí, sí, muchísimo. Y además nos vamos a la provincia Diario de Las Palmas, leemos Europa fuerza el veto del acceso a los barcos rusos a los puertos canarios, la mitad de la población adulta sufre obesidad o sobrepeso en Canarias, 9 parques eólicos marinos ya estudian su impacto para Canarias, así como que también podemos leer que Costa va a colocar un vallado perimetral para proteger las dunas de más palomas. En el Canarias 7, los extranjeros mantienen caliente un mercado inmobiliario que se enfría para los canarios. También podemos leer que indagan un posible delito con las horas extras en Agüimes. El paro cae en 800 personas en el último trimestre en Canarias y la mitad de la población canaria sufre problemas de obesidad o de sobrepeso.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar tendencias, Carla?
Pues Javier, ¿a ti te gusta Iron Maiden?
Sí, claro.
Pues vuelve en el 2023. La banda de heavy metal más grande de todos los tiempos vuelve el próximo año a nuestro país con una exclusiva gira, The Future Past Tour. Veremos a ver qué es lo que se encuentra, porque ya sabéis que ellos montan el espectáculo allá donde van. Además, Halloween ya es tendencia hasta ahora. Ya sabéis que el día 31 se celebra esta fiesta anglosajona, que la hemos adoptado en nuestro país. Aquí en Canarias, recordar la Noche de los Finados, que también alrededor de castañas y contando historias. Aquí hay que recuperar ese tipo de tradiciones, pero bueno, se está hablando mucho de Halloween en el Twitter, así como de WhatsApp. ¿Por qué otra vez? No, no ha habido otra caída mundial. Se habla de WhatsApp porque, según apuntan, ahora va a notificar si tomamos captura de pantalla. Si, por ejemplo, tú haces una captura de pantalla a una conversación o a un grupo, pues ahora WhatsApp quiere incorporarlo en sus nuevas novedades. Se está hablando mucho de esto porque hay muchas personas que dicen que les van a arruinar la vida. Te puedes imaginar, porque el cotilleo ya no va a ser tan cotilleo. Así que se está hablando mucho de esto. Ya sabes cómo es Twitter. Hay muchos memes también al respecto. Y, como no, feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Carla. Son las 11:20. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en materia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este viernes 28 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria, en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz, desde el Real Club Náutico de Gran Canaria, con motivo del 32º trofeo Su Alteza Real Princesa de Asturias. Recuerda, este viernes en el 103.0, a partir de las 2 de la tarde, en directo en COPE Más Gran Canaria.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE
no
Más me Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Patrocina She's an Organic Hairdresser, Aguas de Terror, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegeta.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues él es un viejo amigo, Javier Vega, gerente del grupo de empresa de los Jardines de la Marquesa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bienvenido.
Yo estoy encantado de estar por aquí. La verdad es que es un lugar realmente maravilloso para trabajar y sobre todo para pasar un buen ratito, ¿eh?
Pues sí. Además hoy acompaña el día. Una temperatura estupenda para estar aquí en Arucas. Estamos aquí a la sombrita. al lado de nuestras palmeritas, o sea que muy bien, ¿no?
Y lugar elegido por diferentes producciones cinematográficas para sus exteriores, ¿no? Para su rodaje, no solamente esto, sino también la Hacienda del Buen Suceso.
Pues sí, la verdad que últimamente estamos viendo cómo están viniendo muchos rodajes de carácter internacional también, y están escogiendo pues esta zona del norte de Gran Canaria, tanto el jardín por su belleza como plato natural, como el propio palacete que se está utilizando en varias localizaciones, como también la Hacienda del Buen Suceso, también están albergando varios rodajes internacionales.
¿Cuál es el último rodaje que tenemos? ¿Tenemos alguno por aquí ya?
Bueno, están preparando. Bueno, si te vas al palacete verás que están desmontando el set de rodaje del Zorro. Así que ya te anticipo que la primera temporada, que yo creo que será más de una, porque la verdad que es una producción de una factura muy muy buena, o sea, está muy bien cuidada, pues el Jardín de la Marquesa, la planta de abajo era la residencia de don Diego de la Vega, el Zorro, y arriba teníamos al malísimo gobernador, era la residencia del gobernador, y están terminando de recogerlo, y ahora en diciembre entran en la Hacienda del Buen Suceso, una serie británica, una película británica, se llama The Curse, y también van a grabar. Y estuvieron en mayo también grabando para Amazon la cuarta temporada de Jack Ryan.
Que es lo más que después tendremos la oportunidad de hablar con una de las empresas que precisamente va buscando exteriores y demás, pero ¿qué es lo que van buscando por regla general estas producciones cinematográficas en el aspecto de exteriores, rodaje?
Bueno, yo creo que primero tendríamos que hacer un previo, ¿no? Es decir, un poquito dónde estamos, porque yo recuerdo los primeros rodajes que tuvimos aquí, empezamos en el 2015 con Palmeras en la Nieve, y luego incluso tuvimos una producción internacional que era Wild Oats, que tuvimos pues a Jessica Lange, a Demi Moore, a Shirley MacLaine alojadas en la hacienda, y nos parecía una extravaganza, ¿no? Algo extravagante tener gente del cine por aquí, nos parecía algo muy anecdótico, año 2015, pero luego vimos que no, que se estaba ampliando el foco, y que ya de ser algo puntual, algo residual, que venían por aquí, nos parecía simpático, veíamos a Brad Pitt corriendo por Vegeta, ¿no? Con aliados, pues al final vemos que es una industria que se ha consolidado, que tiene una base de unos incentivos fiscales que permite que vengan y que se lo planteen como negocio, que luego además es una economía circular, porque al final un rodaje como el que hemos tenido aquí de Netflix, de Jennifer López, pues te traía casi 500 personas de producción, 500 personas que están grabando, pero que tienen que dormir, que tienen que comer y que luego tienen tiempo libre y que quieren gastar y disfrutar en la isla, ¿no? Entonces, pues ya vuelvo a tu pregunta original, que ¿qué están buscando? Pues primero, unos incentivos fiscales que permitan que la producción sea rentable. En segundo lugar, unos espacios naturales y una climatología que les permita estar rodando durante todo el año, que no estén sujetos a cambios climatológicos, sino que puedan tener varios sets activos, por ejemplo, y si un día está nublado o lo que sea, pues puedan grabar en interior, pero sabe que tienen los sets preparados y se pueden mover, porque este tipo de producciones internacionales están grabando, tienen varias unidades de grabación y graban a lo mejor en varios sitios a la vez. No solamente se concentran en un espacio, sino que tienen dos o tres habilitados, pues según las escenas y los actores que tengan.
Y cuéntame un poquito, porque yo sé que tú has tenido relación con ellos. ¿Cómo es Brad Pitt, por ejemplo?
Yo con Brad Pitt no he tenido ninguna relación.
Con Jennifer López yo creo que ¿no?
Bueno, Jennifer López fue un tema diferente en el sentido porque salíamos de un COVID, ¿no? Que había suspendido el rodaje en enero y se retomó en marzo, ¿no? Con todos los costes en que incurrieron ellos, pues claro, pues teníamos esto preparado para rodar y justo dos días antes pues hubo un brote de COVID en otra localización y se tuvo que cancelar el rodaje y esto estaba preparado, con lo cual tuvieron que mantener casi dos meses pues unos alquileres de localizaciones y un personal cuidándolo y tal, ¿no? Entonces claro, cuando viene Jennifer López obviamente no se pueden permitir el lujo de que por el contacto con un jardinero, conmigo mismo o con un camarero, pues se cogiera otro brote de COVID y se suspendiera el rodaje, con lo cual no hubo contacto ninguno, pero por medidas de pura lógica y de seguridad sanitaria en ese momento, ¿no? Pero de resto, y la experiencia que yo he tenido con todo el mundo es que son muy cercanos, ¿no? Yo te contaba antes de Demi Moore, ¿no? Pues Demi Moore pues estuvo alojada, pero como una más, ¿sabes? En el hotel y queriendo que le llevaran a comer pimientos de padrón, ese tipo de cosas, o Jessica Lange, por ejemplo, confundía las plataneras con cocoteros, pues me las llevé allí a la plantación para que vean lo que fue, lo que era un plátano y una platanera, ¿no?
Se comió un plátano canario.
Sí, sí.
¿Le gustó?
Vamos a ver, lógicamente, cuando ellos llegan aquí a la Hacienda del Buen Sosejo, a Jardín de la Marquesa, se les deleita con plátanos de producción propia. Parte de la decoración incluso de las habitaciones es tener un racimo de plátanos, por supuesto que tomaron plátanos nuestros y mucho producto local.
Javier, ¿las producciones cinematográficas de alguna manera pueden diversificar la economía o digamos que a lo mejor no ya tú que controlas también el turismo?
Sí, vamos a ver, yo creo que es una fuente de negocio que está en auge, ¿no? Tú sabes perfectamente que en Infecar se están estableciendo ahí una especie de estudios, sobre todo una especie de nichos de trabajo para empresas de animación, o sea que es un sector que está en auge y que se están viniendo aquí para hacerlo, ¿no? Y luego cuando hay una producción de esta se tira mucho del partner local, ¿no? Aquí no se trabaja solo con la productora, antes hay un trabajo previo pero muy muy importante. Yo creo que luego hablarás con alguien de la Film Commission, ¿no? Que ellos hacen una labor de promocionar la isla en varios mercados internacionales, ¿no? Y antes de eso hay un contacto con unas empresas locales de localización que se encarga de ponérselo muy fácil a la productora antes de que venga, ¿no? Y un trabajo pero exquisito de buscar los sitios adecuados según el guión. Entonces ellos son como prospectores, ¿no? Como cuando los ojeadores de fútbol, ¿no? Se están moviendo y están viendo por ahí ¿quién es el buen futbolista? Pues esto es lo mismo, tiene sus gestores o managers de localizaciones que están buscando la ubicación, el emplazamiento perfecto para el rodaje. Entonces estas personas vienen, te contactan o ya te conocen pues previamente, entonces te dicen, oye, pues yo necesito ver este espacio, pero quiero venir al atardecer porque necesito tal luz y tal, empiezan a moverse, entonces ves un movimiento y hablan contigo y están viniendo una semana, te llaman otra, no sé qué, y luego ya te dice que ya no vienen solo, que viene con 10 más porque han venido de América el responsable de arte y el técnico de sonido, de lujo, lo que sea y tal, y ya te vienen 10, 20 personas y se te montan 40, 50 personas insistiendo, viniendo mucho, buscando, viendo las especificaciones de la localización y todo muy muy técnico, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando ya pues ya se firma, ya dicen tú vas a hacer el rodaje, ya te dicen qué película es, quién está por detrás, qué es lo que hay y tal, pues ya entran estas empresas otra vez locales que se tienen que cargar de un montón de cosas, ¿no? De preparárselo fácil, porque al final pues todavía esto es una industria en auge que está emergiendo y todavía, por ejemplo, pues no tenemos unos estudios, unos equipos técnicos específicos que tienen que venir de otro lado, de otro sitio de Europa o de la península, pues ahí vienen personas que hay que darle de alojar, ahí tienen que comer, claro. y ahí tiene que venir un equipo de carpinteros específicos, a lo mejor viene el jefe de carpinteros del equipo, pero luego necesitan mucha mano de obra local para que les ayuden en las instalaciones. Uh-huh. Te digo, un rodaje tipo Jennifer López, pues tenías aquí 500 personas. Y lo dije al principio, ¿no? 500 personas que tienen que dormir, que tienen que comer y que luego pues tienen su espacio libre, su tiempo libre, que quieren pues disfrutar de donde están. O sea, que se genera una economía circular.
Estimula la economía, sí,
claro,
no cabe la menor.
Claro, un estímulo muy grande, ¿no? Con lo cual hay una potencialidad allí. Ya hemos visto que está ya consolidado los incentivos fiscales, que no es una cosa que se ponga en duda, como ya lo tuvimos el año pasado, ¿no? Que hizo peligrar muchos rodajes. Además que cuentan con incentivos fuertes desde el principio. Por ejemplo, son empresas que desde que se crean para la producción ya están exentas del pago de IGIC, con lo cual ya tienen un ahorro directo de un 7% de todo lo que hacen, ¿no? Con lo cual ya están ahorrando un 7%, y luego tienen pues unos incentivos en base al impuesto de sociedades con lo que generan, ¿no? Porque al final son producciones de muchos millones de euros.
Bueno, pues ya para acabar, Javier, que no solamente es un lugar privilegiado para poder realizar producciones cinematográficas, sino para cualquier tipo de eventos, ¿no?
Sí, claro, hombre, esto es un jardín botánico que está abierto al público, es polivalente, aparte de la visita propiamente dicha, que puede ser cualquier turista que venga por aquí, cualquier persona, residente o turista. Luego tenemos potencialmente muchos cruceristas que nos visitan, y luego justo es un espacio pues adecuado para celebración de eventos, ¿no? Tú conoces, tenemos aquí al lado esta marquesina cristalada con una capacidad hasta para 450 personas. Y luego tenemos una colaboración estrecha con el chef José Rojano, que es nuestro chef ejecutivo, que viene a preparar los eventos aquí en nuestras cocinas, y trabajamos muy bien un producto de kilómetro cero, fresco y totalmente adecuado a los requisitos del cliente, con mucha versatilidad, lo cual nos permite pues estar durante todo el año pues creando o llevando a cabo eventos, bodas, incentivos de empresas, en fin.
Pues Javier Vega, siempre un placer. Muchísimas gracias por invitarnos y realizar el programa en este lugar tan maravilloso y privilegiado, todo hay que decirlo.
Pues aquí sabes que tienen tu casa, como siempre, Javier.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se acerca el derbi canario más emotivo y con las espadas por todo lo alto en los puestos de privilegio de la Liga Endesa. Ven y acompáñanos en un día histórico para el club con la retirada de la camiseta de Sitafa Sabané este sábado 29 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro del Gran Canaria contra el Lenovo Tenerife en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Le dejó un boli en el examen final y suspendió, pero a cambio ganó al amor de su vida. Llevan 12 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso tenemos productos de calidad y a buen precio para que puedas hacer toda tu compra. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este viernes 28 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz desde el Real Club Náutico de Gran Canaria con motivo del 32º trofeo Su Alteza Real Princesa de Asturias. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
37 minutos, de forma rápida, de forma expresa, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que el Gobierno de Canarias y el Cabildo Gran Canaria han acordado licitar el próximo año la obra del nuevo túnel de Taurito, que va a permitir reabrir la Gran Canaria 500 tras la inclusión en el proyecto de presupuestos autonómicos. Una primera partida de 5 millones de euros para ejecutar el proyecto con fondos aportados por la Corporación Insular. Mientras tanto, en tribunales, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un hombre a 3 años de prisión por un delito de apropiación indebida al aprovechar que era mediador de la compra de una vivienda de Gran Canaria para quedarse con 145.250 euros. Y un último apunte, contarles que la unidad del dolor del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha atendido a 1.645 primeras consultas en lo que va de 2022.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Después del boletín informativo, los compañeros de la central en el mediodía COPE. Vamos a saludar al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, a quien tenemos aquí en los jardines de la Marquesa. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo se encuentra? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Está bien? ¿Está contento? ¿Satisfecho?
Sí, se puede estar siempre mejor, ¿no? Pero no estamos...
Todo es susceptible de mejora, ¿no?
Se puede todo mejorar, todo es mejorable, pero sí, en este espacio encantador y bello, pues también a uno, pues... te sienta bien, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, pues hablando de temas de actualidad, algo que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención y que yo creo que debe ser ejemplo para otras corporaciones, ¿no? Ustedes se congelan esa subida de salario y no solamente eso, sino que además también rebajan el IBI, por lo tanto, le dan un respiro a los ciudadanos, a los aruquenses y aruquensas.
Sí, la bajada de la congelación, que no es una bajada, que es congelar, pues sí, la subida del 3,5% que establece el Estado, entendemos que estamos en momentos de intentar pues tener gestos también hacia la ciudadanía y que se vean que somos corresponsables de la parte económica, de la inflación, de la guerra que estamos sufriendo a través de Rusia a Ucrania y que indirectamente o directamente también nos perjudica, y entendíamos que era una situación para tomar esa decisión. Y la parte de la bajada de una décima el tipo impositivo del IBI, pues es un compromiso que hemos llevado desde inicios del mandato, del 2015, ya desde el primer mandato que fui alcalde lo hicimos dos veces, intentando siempre llegar a ese mínimo que establece la ley y que le corresponde a los ayuntamientos, porque hay otro porcentaje que establece a nivel del Estado y que desde el año 2006 no se ha producido en Arucas, y que estaremos en negociación próximamente con el Catastro también para abrir esa posibilidad de bajar ese valor ponencial que tiene el IBI, componente del Estado, ¿no? Pero creo que la situación de la bajada viene llevada a los buenos resultados o previsiones que se van a llevar en el 2023 con ingresos de la comunidad autónoma a través del bloque de financiación. Es un dato importante que nos ha dado pie a mitad de octubre de tomar esta decisión. Indudablemente, yo creo que es verdad que en los años desde el 2006 se ha ido bajando ese tipo impositivo, y es intentar pues también pues ayudar un poco a la economía familiar, ¿no?
¿Y esto no perjudica la carencia de ingresos que decía usted que tenía el ayuntamiento, alcalde?
Bueno, la verdad que lo hemos hecho siempre sin poner en riesgo la salud financiera del ayuntamiento. Cuando hemos tomado esa decisión siempre están los informes favorables de intervención y tesorería, y como te decía antes, esa entrega a cuentas que establece el gobierno de Canarias con un 21% más a las corporaciones locales permite que Arucas pues vaya a recibir una cantidad importante para el año que viene. A lo mejor en el 2024 estamos hablando de otra fluctuación y otro momento diferente, pero estamos que vivir el presente e intentar ayudar en la medida de lo posible a los vecinos y vecinas, sabiendo que hay decisiones que hay que tomar y que son serias y responsables,
¿no? Le sale usted de díscola al Partido Socialista, ¿no? Porque el Partido Socialista está hablando de congelar o mantener los impuestos y usted lo está bajando.
No, nosotros no somos díscolas, porque hemos tomado una responsabilidad el año pasado con la tasa de la basura, que llevaba 26 años sin establecerse, que se derogó, y que entendemos en las circunstancias actuales que el año pasado la tuviéramos que poner otra vez por las necesidades de los servicios, ¿no? Yo creo que hay que intentar buscar siempre la excelencia de los servicios públicos, y para tener servicios públicos tenemos que también tener ingresos. Los ingresos se establecen con transferencias corrientes, impuestos directos e indirectos o tasas. Y en ese sentido, este gobierno ha mantenido siempre la misma coherencia. Incluso en los momentos más difíciles hemos tomado decisiones, como me acuerdo en el 2011, de un plan de ajuste y bajarnos el 5% de los sueldos, tanto los empleados municipales, que los obligaba la ley, tanto como los cargos públicos. Y esta vez lo hemos hecho también, la congelación de los cargos públicos y sin tocar, y entendemos a los empleados y empleadas municipales que también han sufrido siempre las crisis, en este caso con un gobierno del Estado de la Nación, donde Pedro Sánchez pues lo que se ha decidido es aumentar ese no solo el salario, sino también el ingreso mínimo vital y el tema de las pensiones, ¿no? Que son importantes a destacar en un momento tan complicado que estamos viviendo.
Claro, lo que es interesante es que, bueno, se congela el sueldo, muy bien, fantástico, baja el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, pero después crea esa tasa, ¿no? Esa tasa de basura, ¿por qué ha creado esa tasa? ¿Es que no será necesario cubrir quizás el coste de la propia licitación del contrato, alcalde?
No, es que hemos ido incrementando. Desde 2010 se hace una adjudicación de un contrato de 1,8 millones de euros. Cuando pasamos al 2021 pasa a 2,8 millones por el IPC, el incremento también de, no es lo mismo la población del año 2010 a la de 2023, hemos aumentado más de un 15%. Esa tasa cubre solo el 25% de un servicio que a día de hoy, desde enero que entramos en vigor, gracias a hacer un contrato de emergencia que venía prorrogado del anterior, que se acababa en 2021, con unos costes añadidos. Tenemos día y tarde servicio de limpieza en todos los barrios, recogida todos los días del año, 365 días sea festivo o no, se recoge más de un 50% incrementado en personal que se emplea en los que es los trastos, los enseres, la limpieza viaria. Teníamos un grave problema en las calles de Arucas con la limpieza y sobre todo con el deshierve. Hemos incrementado ese personal para estar trabajando en todos los distritos, mañana y tarde, fines de semana. Hemos puesto además dos vehículos más en trastos y en seres. Teníamos uno solo que estaba en el contrato en su momento. Al modificar hemos añadido dos vehículos más. O sea, tenemos tres vehículos para una cuadrilla determinada. Tres cuadrillas estén en todos los barrios recogiendo escombros, en seres. Y en cualquier lugar del municipio donde antes no llegábamos con el servicio de limpieza, ahora se llega. Esperando que salga la nueva licitación, que son casi 4 millones de euros. Uh-huh. Obviamente a nadie le gusta pagar. Si le preguntáramos a mi madre, pues seguro que también estará molesta y enfadada que tenga que pagar esa tasa. Pero los servicios, como te decía, tienen que cumplir una calidad.
Si el ciudadano ve resultados y ve que la ciudad está limpia, que la ciudad, que los pueblos, que en fin, diferentes barrios está limpio, yo creo que por lo menos reconoce que va a un buen fin, ¿no?
Hay una reflexión que está en las redes y que hizo Raúl García, jugador del Atlético de Bilbao, que decía que si él tenía que hacer un sacrificio, siendo un privilegiado como futbolista, para que la ciudadanía tuviera un bien de todo y tuviera que pagar él más impuestos para que redunde en el bien de la ciudadanía, qué bien hecho está. Lo lógico es que esos impuestos y tasas estén dirigidos a lo que tenemos que dirigirlos. En otras épocas de administraciones han ido esos dineros a otros sitios. Aquí tiene que estar bien invertido y, como te decía antes, a buscar o lograr esa excelencia de los servicios públicos, uh-huh, que es lo que queremos todos. Yo quiero una ciudad limpia, una ciudad que esté acorde, bella, bonita, amable. Para eso necesitamos también de esos servicios. Uh-huh. Y entre todos, poniendo nuestro granito de arena, con esos impuestos, esas tasas, y también con la ayuda del gobierno del Estado, del gobierno canario, en transferencias corrientes, podremos tener una Arucas mejor. Uh-huh. Si queremos retroceder en el tiempo, pues evidentemente sería lo más fácil, lo más electoralista es bajemos todos los impuestos, pero duraríamos 44 días igual que la primera ministra británica, ¿no?
Estamos a punto de, bueno, tenemos el año que viene, está a punto de acabar la legislatura, a punto de acabar el mandato. ¿Qué tal ese pacto con el Partido Popular? ¿Se va a reeditar? Veremos qué es lo que dicen los ciudadanos, no cabe la menor duda, en las votaciones. Pero por ahora hay buena sintonía, buen rollito.
Sí, la verdad que no hemos tenido ningún contratiempo. Cuando ha habido alguna cuestión la hemos sentado y hablado, pero da la curiosidad que en estos 3 años no hemos tenido ninguna mesa de seguimiento de pacto, con lo cual eso quiere decir bastante. Positivo. Y hay un diálogo fluido. Yo no sé lo que va a pasar en mayo de 2023. Espero que sigamos gobernando y si está el Partido Popular, pues también de la mano, pues iremos con ellos. No nos vamos a esconder, nunca lo hemos hecho. Creo que hemos dado estabilidad, hemos sido serios, responsables. Cuando se han tenido que tomar decisiones difíciles, la hemos tomado todos a una. No ha habido díscolos en el sentido de que esto es del PSOE y esto es del PP. Creo que es un grupo de gobierno serio, sólido y que la gente lo reconoce. Me gustaría que siguieran contando con nuestra confianza, que nos apoyasen para el mayo de 2023, pero creo que en estos meses no se solo valoren estos meses, sino toda la trayectoria desde 2019, y que vean que Arucas está mejor que hace 4 años y seguro que hace 15, ¿no?
Ya para acabar, ¿qué es lo que pasa con esos dragos que hay que talar? ¿Están enfermos? ¿No se podía haber previsto antes, alcalde?
Sí, había los dragos estos no estaban en el parque, hay que aclarar, estaban en la zona anexa de fuera, bajando a la Gran Canaria 300, evidentemente, y lo que se ha hecho después de ese fatal accidente, y que siempre, pues, la verdad que esperamos que nuestro vecino esté pues ya recuperado, lo hemos visto paseando en la calle y nos alegra también que esté pues bien de salud. Eso es lo primero dentro de ese accidente. Y lo segundo, del drago se sigue estudiando las causas, probablemente sea del deterioro del tiempo de los años de haber puesto césped donde no se tenía que haber puesto hace más de 30 años. Eso ha propiciado que la base, la raíz, se fuera pudriendo y llegara un momento a caerse, ¿no? Eso puede suceder con cualquier tipo de drago, con las características técnicas que dicen los especialistas, y viendo esto se empezó a estudiar el resto de árboles en altura. Uh-huh. Se ha hecho un estudio amplio en el Parque de las Flores, se ha valorado casi el 80%, creo que hemos abierto una parte, porque el riesgo cero no existe el riesgo cero, pero se ha hecho una valoración técnica que permitió abrir una parte importante del parque. La otra parte, se está finalizando los estudios, en breve seguro que pondremos al 100% operativo el parque municipal y el resto de arboledas altas que están en los diferentes municipios se han ido haciendo los estudios, se sigue haciendo. Se valoró y se analizaron esos dos dragos que estaban, o estos tres dragos que estaban a la subida de la Gran Canaria 300 en conexión a la heredad, y se ha decidido talarlos porque también estaban yendo a esa enfermedad, y antes de que pase cualquier accidente, mejor prevenir y curar, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, pero seguimos vigilantes con los técnicos externos y los técnicos de parques y jardines de la empresa, pues trabajando. Yo espero que el parque municipal se abra para estas Navidades y lo podamos disfrutar todos y todas, ¿no?
Ojalá y sea así, alcalde Juan Jesús Facundo. Siempre un placer, muchísimas gracias.
Nada, gracias a
ustedes. ¿Disfrutó usted ayer con su equipo?
Sí, yo disfruto siempre viendo al Barcelona, aunque pierda siempre saca el lado positivo, pero yo creo que hay unas transiciones, las transiciones a veces son largas.
Se está formando, ¿no?
Y yo creo que el equipo se está formando, hay mucha gente joven y hay que darles también oportunidad. Y además, el Bayern es un gran equipo, ¿no? Creo que la trayectoria, lo curioso es que el Bayern siempre que es un gran equipo, pero después gana pocas Champions, así que esperemos que sea un equipo español el que gane la próxima.
Que los grandes equipos no tienen por qué ganar Champions.
Exactamente.
Juan Jesús Facundo, un placer, muchas gracias.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta ahora queremos saludar al portavoz del sindicato CESIF, Javier Galván, a quien tenemos en línea. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues le quiero preguntar precisamente por las palabras de Casimiro Curbelo, el líder de la asociación, la agrupación socialista Gomera, diputado regional. Vamos a escuchar un corte para ponernos en antecedente, don Javier.
Puede ser, porque a mí me consta en otras administraciones que alguien salga y después sale a primera hora cuando ficha y después regresa a última hora cuando va a fichar nuevamente. O que alguien le diga algo que hay que hacer, alguien que haya que hacer una cosa y dice, no, mire, eso no es mi competencia. No me empuje porque si no me voy y cojo la baja. El médico coge la baja. Es decir, estamos viviendo una fatalidad en la administración pública que es necesario que haya que tomar conciencia.
Dice que es una vergüenza lo que está pasando con el absentismo laboral de los empleados públicos y propone pagar por objetivos. Don Javier.
Bueno, vamos a ver. Lo segundo, estoy completamente de acuerdo. El cumplimiento de objetivos además está marcado en el Estatuto Básico del Empleo Público, en el artículo 20. Que ha hecho el Gobierno de Canarias, no ha desarrollado el cumplimiento de objetivos y por lo tanto pues no se abona a los empleados públicos en este caso pues por ello, ¿no? El resto de palabras pues yo creo que son bastante desafortunadas por Casimiro Curbelo. A lo mejor pues esto cómo se arreglaría, pues bombardeando, como él decía en su momento, al volcán de La Palma, bombardeando los centros de salud y a los médicos, ¿no? Porque poner en duda la profesionalidad de los médicos, que son los que dan las bajas, y decir que vas al médico y te dan la baja, pues bueno, la verdad es que son palabras verdaderamente desafortunadas, y más viniendo de un político, ¿no? Yo creo que a lo mejor que hay que fomentar la cultura, sobre todo la cultura de la prevención en los centros de trabajo, para evitar que se produzcan bajas, muchas de ellas motivadas por asuntos laborales.
Hombre, lo cierto es que la cantidad es alta, ¿no? Son casi 80.000 personas que de forma diaria no van a trabajar. Estamos hablando de empleados públicos, el 8,6%. Claro, uno quiere tener una administración potente, pero así difícilmente se logra, ¿no, don Javier?
Vamos a ver, 80.000 empleados. Cuando las encuestas que hace, que además las hace la patronal, no habla de empleados públicos, habla del conjunto de los trabajadores en Canarias, porque vamos a ver si en Canarias tenemos 65.000 empleados públicos y falta 80.000, a mí que me diga dónde sacan esos datos, ¿no? Entonces, no están trabajando, no hay ningún empleado público trabajando, ¿no? Además, yo creo que este informe que han sacado por parte de la patronal también habrá que ver cómo se hizo ese informe, porque los informes cuando estamos hablando de absentismo laboral no se computan ni vacaciones, ni permisos establecidos, ni, yo qué sé, pues, una licencia por matrimonio, asistencias a temas de parto, de cuidado de hijos, todo eso son causas justificadas que no se computan como absentismo laboral. Hay que ver cómo ha hecho, o el informe que ha pedido la patronal, cómo se hizo y en base a qué datos y qué términos está basado.
Y ya para acabar, la propuesta de trabajar por objetivos, ¿eso realmente se puede hacer en la administración pública, Javier?
Vamos a ver, está en la ley. El artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados y que va a redundar en la carrera profesional de los mismos, ¿no? Está. está, y llevamos desde las centrales sindicales y desde luego desde CECIF reclamándolo desde hace muchísimo tiempo, que esto se haga, ¿no? Evidentemente esto redundaría en motivación de los empleados públicos, están completamente desmotivados, la realidad, porque ven que se trabaja mucho, porque ojo, hay centros de trabajo completamente saturados de trabajo, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, pues esto redundaría en la motivación de los empleados públicos, que llevamos años viendo cómo somos criticados o por lo menos por parte de los políticos cuando les interesa, pues cuando no les interesa, durante la pandemia el personal sanitario lo podíamos sacar a hombros y aplaudíamos, pero ahora cuando estamos hablando de la ley de presupuestos, etcétera, pues ahora ya no interesa este personal, ¿no? Este personal pues ahora es malvado, da las bajas a los trabajadores porque uno va por allí, se me duele aquí, me da la baja. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una defensa ultranza del sector público y lo vamos a seguir diciendo. Hay muchísimos, la inmensa mayoría son verdaderos profesionales, y es verdad que tanto en la administración pública como en el sector privado pues hay gente que a lo mejor no rinde, ¿vale? Pero la administración tiene los medios para sancionar a estas personas. Que lo hagan, que lo hagan.
Javier Galván, portavoz del CECIF, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Llega la gripe, ¿y si te toca? Si eres de un grupo de riesgo, no lo dejes al azar. La vacuna contra la gripe es el medio más eficaz para prevenir complicaciones. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Laura Dapresa, la directora general de Asinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo una vez. Vamos a hablar de un asunto que yo considero que es fundamental, no es capital. Saber qué hace la industria canaria con los insumos y reciclados, ¿no? Por lo tanto, yo te pregunto, ¿de qué manera precisamente se cierra ese círculo de esta economía circular canaria, Laura?
Pues mira, lo primero decir que realmente la finalidad de la economía circular, de la que tanto se habla, es convertir los residuos en materia prima para que no tengamos que consumir nuevos recursos. Esa realmente es la clave de la economía circular. Y precisamente aquí los ciudadanos tienen un papel fundamental, que es cuando hacen en su domicilio, igualmente, igual que las empresas, cuando separan los residuos según los materiales. De ahí los contenedores, el amarillo para el plástico, para las latas, para los tetrabric, el verde para el vidrio, y luego el contenedor azul para el papel y cartón, y luego ya tendremos poco a poco el contenedor para basura orgánica. Quiere decir, la economía circular realmente lo que pretenden es que todos esos residuos que tanto los ciudadanos como las empresas separamos en el día a día nuestro, tanto de nuestra vida como de nuestra actividad empresarial, pues esos residuos van a las plantas, a los complejos ambientales, luego van, después de clasificarse, van a industrias que están en Canarias y que lo que se dedican es a transformar esos residuos en materias primas que son adquiridas por otras industrias aquí en Canarias para fabricar sus productos.
Uh-huh. Y todo, de alguna manera, va cerrando el círculo de la economía circular, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?
Efectivamente.
Sobre todo a la hora de poder reciclar o volver a utilizar los desperdicios, ¿no?
Exacto. Y de hecho te voy a darles algunos ejemplos para que todo el mundo vea que lo que está haciendo cuando se para en su casa tiene una utilidad y no que no es un esfuerzo que hace que queda en saco roto. De hecho, por todos es conocido, esperamos que todo el mundo conozca la existencia en Gran Canaria de Vidrieras Canarias, que es una industria de las llamadas industrias grandes, industrias pesadas, que todo el vidrio que se deposita en el Ilú Verde, en Canarias, acaba en vidriera, que luego fabrica nuevas botellas de vidrio, nuevos tarros, nuevos frascos, con ese vidrio reciclado. Es decir, es un vidrio que se dedica para fabricar en Canarias nuevas botellas y frascos que utilizan las empresas de las industrias de agua, de refrescos, de vino, las industrias que fabrican, por ejemplo, salsas, conservas, los mojos canarios. Y no solamente es muy importante esa fábrica para los productores canarios, sino que también Vidrieras Canarias exporta gran parte de su producción a mercados del Caribe, África y Península. Luego, por otra parte, perdón. Sí.
No, no, sigue, Laura.
Luego también cuando depositamos los PET de nuestras botellas de agua, de refresco, los zumos, en el contenedor amarillo, eso también va al complejo ambiental, se separa y acaba en Plascam. Plascam es una industria canaria que también está en Gran Canaria, que hace el procedimiento para tratar ese PET y convertirlo en materia prima, uh-huh, para que luego ellos mismos luego fabrican bolsas de plástico. El plástico este que todos leemos cuando vamos al supermercado que dice contiene un 70% de plástico de origen reciclado, uh-huh, pues esa bolsa se fabrica con los envases de plástico que nosotros ponemos en contenedor amarillo. Igual que Canplástica, que es una industria que está en Tenerife, que fabrica tuberías de agua para saneamiento, fabrica las tuberías con ese plástico reciclado. Y como ese, uh-huh, también pasa lo mismo en el sector del papel y cartón. La industria, uh-huh, cartonera está fabricando cartón con cartón reciclado, y luego también el papel también se recicla y se está fabricando papel de tisú, es decir, servilletas, papel higiénico, es decir, que es una industria instantánea que se llama Protisa. Es decir, yo lo que quería comentarles a los oyentes es que todo ese esfuerzo que hacemos los ciudadanos para que la economía circular funcione, pues el círculo se cierra aquí en Canarias y se cierra gracias precisamente al papel fundamental que tienen los ciudadanos.
Bueno, pues ha quedado muy claro. Laura, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Un abrazo, Javier. Buen día a todos.
En la mañana de COPE. Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Todo depende del cristal con el que se mira, y en esas precisamente estamos. Según la EPA, España ha cerrado el tercer trimestre con la mejor cifra de ocupados desde la crisis de 2008. 20,5 millones de personas en este país están trabajando en este momento y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social. Objetivamente, es un dato muy bueno. Pero siguiendo a Campoamor, vamos a darle la vuelta al cristal. Los datos de esta EPA reflejan la ocupación durante la etapa estival, durante los meses de verano. Es el momento del año en el que el sector servicios está a pleno rendimiento por el turismo y el volumen de trabajo es muy, muy intenso, muy amplio, en la hostelería, en la restauración, en los hoteles. Este año, además, pues este sector turístico ha tenido un impulso considerable porque hemos tenido un verano ya sin restricciones y había muchísimas ganas de disfrutar de unas vacaciones como las de siempre, como las de toda la vida. Pues bien, a pesar de que este factor ha tirado del carro, el incremento de personas ocupadas ha sido tan solo de 77.000, cuando otros años es mucho mayor en esta misma época del año. Sin ir más lejos, en 2021 fueron 360.000 los ocupados que engrosaron la Seguridad Social. Y en este año, como te digo, la cifra es de 77.000. Además del impulso del sector servicios, esta EPA ha contado además con otro empujón, el que ha metido el empleo en el sector público. La Administración creó entre los meses de julio y septiembre 2 de cada 3 puestos de trabajo. El resumen es que, a pesar de estos dos factores, el turismo y la administración, los datos de la EPA son buenos, pero son escasos con respecto a otros años. Se ha creado mucho empleo, sí, pero puede haberse destruido también por otro lado. Por ejemplo, esta EPA también nos está contando que las empresas han bajado mucho el ritmo de creación de trabajo. Esto es lo que hace subir el paro. Ahora bien, estos datos se refieren ya al pasado. Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre y la realidad de las empresas es muy diferente. No sé si mejor o peor, pero sí que es diferente. Al final, ¿es una buena EPA? Sí, porque han crecido las personas ocupadas. ¿Los datos son tan buenos como han sido en otras EPA en la misma fecha? Pues no, en absoluto. Y esto indica que algo está pasando en el mercado laboral. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, lo que hay es tristeza y desolación en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, horas después del tiroteo que acabó con la vida de 3 personas. Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados por este ayuntamiento. Los heridos, que siguen ingresados en el hospital, evolucionan de forma favorable. El agresor, que fue abatido por la Guardia Civil, utilizó un rifle de caza de su padre con una mira telescópica. Además, contamos que el gobierno se compromete a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos, que era un mensaje hacia Esquerra Republicana. La voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. Y cualquiera diría que estamos en otoño con las temperaturas que se están registrando en este jueves en España. A estas horas alcanzamos, ojo, los 30 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Murcia o Logroño. En principio las temperaturas empezarán a bajar ligeramente este viernes. La semana que viene se esperan lluvias generalizadas en todo el país. Pero vamos, Pilar, 30 grados, leo, en San Sebastián o Bilbao o Logroño.
Lo nunca he visto.
Estoy alucinando, que es que vuelvo a mirar la fecha, 27 de octubre. ¿Eh?
Acabando el mes de octubre.
Ya ves. Bueno, y este mediodía se ha presentado en el Vaticano el documento de trabajo para la etapa continental del sínodo. En sus 46 páginas se resumen las aportaciones de distintas instituciones de la Iglesia en cuestiones que van desde el diálogo con otras religiones a la atención a los más necesitados. También hace referencia a la transparencia y responsabilidad de los laicos en el trabajo diario de la Iglesia. Y la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se centra este año en dar las gracias a quienes contribuyen con su tiempo a la labor pastoral, educativa y evangelizadora de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Fracaso del fútbol español en la Liga de Campeones.
No pasaba desde el año 1999. Tendremos solo un equipo entre los 16 mejores, será el Real Madrid, después de las eliminaciones de Sevilla y ayer del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Sevilla y el Barça se van a la Europa League, pero el Atlético todavía se la tiene que ganar. Análisis del fracaso en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Debacle, decepción, fracaso son las palabras más utilizadas tras la eliminación de anoche dentro de un vestuario que aún no se explica lo ocurrido, más aún con un final de partido así. Lo que está claro es que la derrota, la eliminación en Champions, deja una situación económica muy peliaguda y una sensación de que, como decía el Cholo, viendo la trayectoria en Champions de los últimos años, no dan con la tecla adecuada.
Hoy tenemos Europa League y Conference. Betis y Real Sociedad buscan el primer puesto. El Betis en Bulgaria contra el Ludogorets a las 7:45 y la Real en Chipre contra el Omonia a las 9:00 p.m. Y en la Conference debuta Quique Setién con el Villarreal. Lo hace frente al Apoel Beersheba israelí. Los españoles tienen garantizados el primer puesto.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva. Cope Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena Cope Más, Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Patrocina Season Organic Hairdresser, Aguas de Terror, Marmotor Canarias, concesionario BMW y Mini. Colaboran La Isleña, Rocasa y Mercado de Vegueta.
Este viernes 28 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz desde el Real Club Náutico de Gran Canaria, con motivo del 32º trofeo Su Alteza Real Princesa de Asturias. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que estamos emitiendo desde el jardín de la
Marquesa, un lugar privilegiado, un pulmón en medio del municipio de Arucas que oxigena gran parte de esta comarca norte, ¿no? Hoy en día el Jardín de la Marquesa de Arucas cuenta con 500 especies clasificadas de plantas que conviven con una colonia de pavos reales en plena libertad, que poco más o menos lo vamos a poner por aquí para que realice el programa, porque pasa al ladito nuestro, Guillermo, a unos, nada, 2-3 metros aproximadamente. Bueno, pues echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que los sindicatos han celebrado el preacuerdo alcanzado con la patronal para la firma del convenio hostelería en la provincia de Las Palmas, ya que aunque no recoge todavía la totalidad de las reivindicaciones sindicales, se va a incluir una subida salarial que, según apuntan desde los sindicatos, 65.000 trabajadores esperan desde el 2020. Comisiones Obreras y UGT han señalado que dicha subida salarial será del 10,25% los próximos 4 años, algo que pedían desde hace mucho tiempo. Además, también han exigido que el periodo mínimo de actividad de los contratos fijos discontinuos fueran de 9 meses para garantizar así las prestaciones. Borja Suárez, el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
Y se firma para una subida salarial de 4 años en la que se divide un 10-25 de subida salarial. Una de las cosas más gratificantes de este convenio es que va a ser un convenio para todos y para todas, por lo cual eliminamos la compensación y absorción que limitaba a muchas personas a no percibir la subida salarial del convenio, pues por tener pluses o bien por tener una subida, un salario mayor.
Además, también les contamos que en la Tuna de Maspalomas van a estar, o el proyecto que quieren realizar es vallar precisamente esa zona de la Tuna de Maspalomas, concretamente en el mirador del Hotel Riu. Además, es un acuerdo en el que quieren llegar precisamente el Cabildo Insular y también demarcación de costas, con el objetivo precisamente de proteger esas zonas sensibles de la Tuna de Maspalomas, sobre todo para que los turistas tengan una mayor conciencia y utilicen los senderos adecuados que hay por toda la reserva natural. Desde el Ejecutivo Insular señalan que, a pesar de que hay un muro y señalética indicando el paseo, se deben instalar elementos que impidan que se atraviese ese espacio porque está protegido. Manuel Amador, el director insular de Medio Ambiente del Cabildo Insular, apuntaba en nuestros micrófonos que la colaboración de costas se hará con un esfuerzo mayor de visibilización del acotamiento aumentado del vallado y su altura.
Es un espacio natural, pero también demarcación de costas tiene algo que ver, que nos diga cómo podemos vallarla para evitar que la gente, o que sepa que no pueda acceder por ahí a los lugares inadecuados, y que sí pueda acceder por sendero. Puede disfrutar de las dunas en los senderos que están habilitados. Se puede disfrutar muy bien, y son senderos de varios kilómetros de distancia, y pueden disfrutar de las dunas de forma afable, amable y sin hacer daño al medio ambiente.
Y el último apunte, contarles que la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han asegurado, cuando faltan 3 días precisamente de la celebración de las personas sin hogar, pues todavía ha habido un aumento precisamente de las personas sin hogar en la capital Gran Canaria, y pide responsabilidades al respecto.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Son las 12:11. Vamos con tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana. Yo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque creo que tú en Arucas.
Yo estoy en los Jardines de la Marquesa, en un lugar realmente privilegiado, en este jardín botánico sin igual, sin parangón, desde luego que sí, y con un pavo real, Lucas Bravo de Laguna, a 2 metros aproximadamente de mí. Mira, acaba de saltar un poquito. Esto es un lugar maravilloso. No sé si te has tenido la oportunidad de darte una vueltita por aquí, Lucas.
Hola, buenos días. Sí, como me dijiste,
hola, buenos días.
Pavo Real, Lucas Bravo Laguna, pensaba que me estaba diciendo. Digo, bueno, me recordaste al Puma, yo que soy muy mayor, y aquella canción
de Pavo Real. Pavo Real, yo también la conozco, bueno, Lucas, yo también la conozco.
Ah, bueno, es que era muy, es muy famosa. Bueno, y sí, claro que he estado en un lugar maravilloso. Hace tiempo que no voy, pero vamos, es muy, muy bonito y la verdad que siempre es un gusto estar ahí.
Oye, por cierto, hablando de asuntos de actualidad, ¿no? Yo no sé si a ustedes les llama la atención la cantidad de formaciones políticas que hay en la izquierda, ¿no? Y todo para una ideología. Uno se pregunta, ¿una ideología da realmente para tanto? Mira, así, a bote pronto, los que recuerdo, los que tengo en la cabeza. La PACMA, Drago, el Roberto Rodríguez, ¿no? El último, Reunir. El Partido Socialista, Partido Nueva Canaria, Bloque Canarista, Los Verdes, Equo, Más Canarias, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Lucas, evidentemente, ¿cómo es eso? Divide y vencerás. Es que, vamos, le están haciendo la campaña a los grupos de centro-derecha, ¿no?
No lo sé, yo creo que hay muchísima división, en cualquier caso, no solamente en la izquierda, también lo hay en otros sectores. Yo lo que creo es que la culpa la tiene la legislación en España. La legislación es muy laxa, es muy permisiva a la hora de poder conformar y hacer un partido político, porque se primó en su día el derecho a la participación sobre otros. Y yo creo que hay que buscar un punto intermedio. Por supuesto que el derecho de participación es esencial en una democracia, pero tiene que haber ciertos límites. Por ejemplo, en Alemania se paga una cantidad, se tiene que depositar una fianza, y si no se obtiene un mínimo tanto por ciento de votos, pues no se devuelve. Entonces, claro, mucha gente se lo piensa antes de conformar el partido de su casa, poco más o menos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la legislación en España fomenta un exceso de participación que además después repercute en un gasto hacia los ciudadanos, no lo olvidemos, porque después hay una parte importante de gasto de dinero público por las ocurrencias de algunos. Dicho todo eso, yo no soy muy favorable a que haya excesiva fragmentación. Creo que sí es bueno que haya distintas ofertas políticas, evidentemente, porque hay sus diferencias, pero hasta cierto punto, que al final concurran a unas elecciones del orden de 20, 25 partidos políticos, que los hay, me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que con que puedan concurrir 7, 8 partidos políticos es más que suficiente para que la gente pueda decidir y elegir. Dicho todo esto, y termino ya, yo es que soy partidario de listas abiertas y no tanto de listas cerradas. El sistema actual a mí no me gusta y creo que las listas abiertas acercarían al ciudadano a la política, pero bueno.
El último es el de Alberto Rodríguez, el Drago, pero no te extrañe que Meripita mañana presente otro, hombre, no va por ahí, pero vamos, que tampoco sería muy descabellado. ¿Cómo lo ves tú, José Eduardo?
A ver, no se le escapa a nadie que históricamente la izquierda siempre ha estado más fragmentada que la derecha, y si vamos a hacer un análisis solamente en bloques de izquierda y derecha. También me gustaría hacer un apunte, y es que PACMA de izquierda a izquierda no tiene mucho. Si miramos los programas electorales de PACMA, que creo que nadie se los mira, pero yo como soy un friki de la política, te digo que me los he mirado, son bastante, los postulados de PACMA son bastante liberales, con la excepción evidentemente de la defensa ultranza de los animales. Pero es un partido liberal, no es un partido de izquierda, PACMA. De todas formas, no estoy de acuerdo con Lucas en la limitación de acceso a las agrupaciones, plataformas, personas que quieren conformar un partido político para concurrir a unas elecciones, básicamente porque eso iría en contra del principio, uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, que es la pluralidad política. Y en todo caso, el acceso a las instituciones ya se ve limitado con el porcentaje mínimo que deben obtener en unas elecciones para poder tener representación institucional. Eso es más que suficiente. ¿Se podría a lo mejor hablar de una modificación de esos porcentajes? Puede ser, pero limitar el acceso a la ciudadanía, a la actividad política, porque a lo mejor no convenga o porque no nos guste que haya una variedad pues estrambótica de partidos políticos, pues no me parece. Bueno, sin ir más lejos, aunque no es un ejemplo ni mucho menos, evidentemente, de sistema democrático, ni mucho menos sistema político, en Marruecos ahora mismo gobiernan 15 partidos políticos. Si bien es cierto que quien gobierna es el rey, pero a nivel político forman el gobierno 15 formaciones diferentes. Hombre, evidentemente no es lo que a uno le gustaría, porque eso difícilmente gobernar. Ya es difícil gobernar a veces entre dos y tres partidos, pues imagínense con 15, ¿no? Pero de todas formas, vuelvo y repito, limitar el acceso a la ciudadanía, a la actividad política, para que... Ahí está, nuestro mía, estaba de acuerdo conmigo.
Ese es el pavo real, ¿eh? El lo pavo que estás real escuchando es el pavo real.
Está de acuerdo conmigo el pavo real. Pues no creo
bueno,
que sería
o en desacuerdo, ¿eh? Yo que ese tipo también de granido... Creo que era en desacuerdo, porque a este paso, en España lo que sucede, desde mi modesto punto de vista, es que pasamos de un extremo a otro. en su día se pasó de una dictadura, donde evidentemente al ser una dictadura pues no había participación de nadie y era un ordeno y mando, a café para todos, libertad para todos, y aquí todo el mundo se puede presentar. Y vamos a ver, yo no estoy limitando el derecho de participación ciudadana a unas elecciones, lo que digo es que hay que regularlo de alguna manera, entre otras cosas,
porque nos encontramos,
pues hay que regularlo más. ¿Por qué? Porque nos encontramos con situaciones de participación de muchos partidos políticos que a favor de la marihuana de no sé qué, el antitaurino de no sé cuánto, y eso, queridos oyentes y queridos contertulios, nos cuesta dinero a los ciudadanos. O sea, las gracietas de algunos que no sacan más que 4 votos nos cuestan dinero. Por eso dije antes que para mí el sistema alemán en ese sentido, y no creo que quepa duda del carácter democrático y participativo de la democracia alemana, es más justo y equilibra algo la participación, se permite la participación, pero oiga, si usted participa y no saca un tanto por ciento mínimo de votos, creo que es el 3%, no, tiene que depositar una fianza y no se le devuelve. Entonces, oye, la gente se lo piensa porque, repito, participar está muy bien, tener propuestas está muy bien, que haya, por supuesto, un arco parlamentario o un arco de partidos donde elegir, también. Pero tiene que tener algo de límite porque si no, insisto, nos cuesta mucho dinero a todos. Y por cierto, algo que, en fin, muy demagógicamente algunos partidos siempre mencionan, pero también perjudica al medio ambiente, porque la de millones de papeletas que se tiran a la basura de partidos que no sacan ni medio voto es de traque. Y si no, yo invito a los oyentes en las próximas elecciones de mayo a que se fijen todas las papeletas que hay en las mesas y verán que hay 8, 9, 10 partidos que sí, que vota todo el mundo y que más o menos está.
Y
después hay otras 10 o 12 que no vota nadie. ¿Y todo eso dónde va? A la basura.
A nivel nacional son unos 150 millones de euros. Es cierto que se puede cambiar el modelo y hay otros, nos podemos fijar en otros países del entorno, tienen un modelo mixto de participación en unas elecciones y conforme a una inscripción previa se sabe cuántos y a quiénes poder enviar pues las papeletas a domicilio. Porque si bien es cierto que hay gente que le viene muy bien la papeleta en su casa, hay otro porcentaje de la población que directamente vota por correo, otro que directamente coge el sobre cuando llega a la mesa electoral y otros que si bien es cierto lo sacan de su casa. No hay ningún estudio pormenorizado de qué porcentaje de la población emplea un método u otro y creo que esto se podría hacer de cara a las siguientes elecciones, de cara a reducir, como bien dice el compañero, pues el impacto medioambiental que tenemos con tantas papeletas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a poner otro sobre la mesa que a mí sí que me parece sangrante porque la verdad es que me llama poderosamente la atención que todos los grupos políticos aquí en Canarias pidan solidaridad a los diferentes territorios y después cuando miramos hacia adentro no hay solidaridad en las 7 Islas Canarias, ¿no? Esto fue un asunto que precisamente preguntó en el Parlamento de Canarias Lucas Bravo de Laguna, el presidente de Unidos por Gran Canaria, sobre los menores no acompañados o sobre los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que acogen las diferentes islas. Pues la consejera de Política Social, Noemí Santana, dio una cifra, unos 2.538 jóvenes, ¿no? Aproximadamente que están en Canarias, pero es que Gran Canaria acoge el 70% de los menores inmigrantes no acompañados. Es evidente que esto es una falta de solidaridad de los propios territorios canarios, Lucas.
Sí, así es. La verdad, yo ya hice una pregunta por escrito el año pasado sobre este tema y la diferencia ya era muy grande. Por ejemplo, en el centro de acogida hay 31 en Gran Canaria, o había 31 en Gran Canaria por 15 en Tenerife, pero ya el dato de este martes, ante otra pregunta parlamentaria mía, para actualizar esos datos, la respuesta de la consejera, bueno, yo, de verdad, cada uno que juzgue, es decir, que Gran Canaria tenga en números redondos 1.500 menores no acompañados, y Tenerife, la otra isla capitalina, ya no entro en el resto del archipiélago, que tienen también muy poco, llama la atención el número en La Gomera, de 4, ¿no?, con don Casimiro Burbelo, que pide muchísimo dinero para allá, y le dan todo lo que quiere, pero se ve que los menores inmigrantes no los quiere demasiado. Pero que Gran Canaria tenga 1.500 y Tenerife 221 es un auténtico escándalo. Escándalo, porque aquí se habla siempre del equilibrio entre las islas, entre las dos islas capitalinas, en la inversión en esto. Bueno, hombre, por favor, desde que hay un tema que en Tenerife no lo quieren, a cargar casi todo en Gran Canaria. Y yo me he quejado, y por supuesto hemos sido el único partido político, Unidos por Gran Canaria, que se ha quejado de esto, porque los demás no lo hacen porque no les interesa, porque tienen sus intereses en otras islas o en otros territorios y no quieren enfadar a su parroquia. Y a mí lo que me dice la propia consejera, y me lo creo, es que tienen muchos problemas en Tenerife porque hay una oposición muy grande a abrir centros para estos menores. Y yo lo que respondo es, lo que no puede ser es que desde Canarias pidamos solidaridad al resto de España y a la Unión Europea, que nos ha dejado prácticamente tirados. Ahora el gobierno de España lo que quiere es mandarnos dinero y dinero y dinero, pero para que se queden aquí y no salgan de aquí, y que en Canarias esté dándose esa situación. Y nosotros, desde luego, con responsabilidad, sin demagogia, sin ningún tipo de connotación más la de que se les tiene que tratar adecuadamente a estos chicos, hay que hacerles un seguimiento individualizado. Oye, denunciamos estos datos y esperamos que se corrija. De momento no hemos escuchado a ningún partido político, ni de los que gobiernan, ni del resto que están en la oposición, decir ni pío. E insisto, no dicen ni pío porque en Tenerife se les enfada a su parroquia. Y a mí esto me parece una vergüenza. Y desde luego, desde Unidos por Gran Canaria, que no tenemos ese complejo ni tener que estar pendiente de otros lares, vamos a decir que, oye, lo justo es que haya un reparto mucho más equilibrado. Gran Canaria tiene que ser solidaria y va a seguir siendo solidaria en esto y en muchas cosas, pero lo que no nos pueden dejar solos.
José Eduardo Marrero es el representante de Coalición Canaria en esta, bueno, en esta conversación, en este tiempo de análisis. José Eduardo.
Bueno, yo creo que poner el foco de atención únicamente en el reparto es, pues, fijarse en una sola pata de la mesa, y la mesa tiene cuatro patas. Y en este sentido, para abordar el problema, hay que tratar de evitar el problema. En segundo lugar, reagrupar, si fuera posible, a quienes llegan a territorio español. Repartir, en el caso que fuera posible, que sería la pata en la que se está haciendo hincapié en la tertulia de hoy. Y, por último, compensar. Estas son las cuatro patas que se deberían atender. Fijaros exclusivamente en el reparto, pero no tiene ningún sentido. Y luego, los datos obedecen a una cuestión geográfica evidente. Gran Canaria está más cerca de África que Tenerife. Es una cuestión, si tuviéramos invertido, yo no he interrumpido. Vale, muchas gracias. Esto no significa ni mucho menos que no debiera haber una solidaridad entre todas las islas de Canarias para que la atención a estas personas, a estos menas que llegan a nuestro territorio, sea mucho mejor, facilitando un mejor acceso, facilitando unas mejores prestaciones con un reparto equitativo entre las islas. Una cosa no quita la otra. Ojo, por eso voy a dejar terminar de hablar porque si no, no me van a dejar. Si bien es cierto que la solución en el reparto pasa por que la solidaridad, que otro principio que viene recogido en nuestra Constitución, pasa a ser una normativa de obligado cumplimiento. Y eso depende del Estado. El Estado tiene herramientas para que esa solidaridad se haga efectiva mediante unas cuotas de reparto por todo el territorio nacional. Es lo que debiera hacer. Otra cosa que no interese ni mucho menos al gobierno que tenemos en Madrid, que eso suceda. Pero sería la solución al problema que tenemos con respecto al reparto. Pero vuelvo y repito, se olvidan de las otras tres patas: evitar, reagrupar y compensar.
Bueno, si me permite el moderador, porque la verdad que me he quedado bastante asombrado con la intervención del compañero, se nota que es de Coalición Canaria, pero yo lo que puedo decir muy claramente es que nosotros tocamos absolutamente todas las patas. Ahora, en ese caso concreto, pedimos los datos de menores no acompañados en Canarias, pero nosotros tocamos todas las patas. Es más, hemos pedido por activa y por pasiva mayores controles. El que no se permita a las mafias actuar a sus anchas como se está actuando. Un mayor control también, por cierto, a muchas de las ONGs que trabajan en este asunto, porque esto es un tema muy delicado. Pero, hombre, decir que es que a Gran Canaria, poco más o menos, que es que, claro, le toca más porque está más cerca, no, mira, la mayoría...
No, le toca
la mayoría,
más, no, que haya más presencia
debido a eso. No me interrumpas tú a mí ahora, que yo no te... antes me lo achacaste a mí. Vamos a ver, pues, bien, estamos empatados, ¿no? Ahí como buenos hermanos. La mayoría de inmigrantes que llegan tampoco a Gran Canaria, llegan a Lanzarote. Pero ¿saben lo que hacen cuando llegan a Lanzarote? Y vemos esa mayoría de imágenes que las vemos, por desgracia, casi... si no a diario, semanalmente, los envían la mayoría a Gran Canaria. Es más, Lanzarote no llega a 200 menores no acompañados, pero es que Fuerteventura tiene más menores que Tenerife. Pero, hombre, por favor, es que discutir esto no es un tema político, no debería ser ni de Unidos por Gran Canaria, ni de Coalición, ni del PSOE, ni del PP, ni de nadie. Debería ser una cuestión de isla, de decir, oye, no nos pueden tomar el pelo de esa manera. A Gran Canaria, como no nos enteramos y somos tan cosmopolitas y estamos con 20.000 cosas, no se nos puede cargar solamente los problemas. Hay determinados algunos problemas incluso de índole social, de seguridad, en algunos barrios, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria. No solamente en Tafira, como algunos dicen, ah, es que los pijos. No solamente en Tafira, en La Isleta, en Cardones, en Aruca. Hay determinadas cuestiones, y en otros municipios de la isla, que han tenido problemas porque hay una masificación, porque estos chicos necesitan un control y un seguimiento individualizado. Ojo, eso no lo digo yo, lo dice la propia consejería. Y tú no puedes hacerle ese seguimiento si aquí tienes 1.500 y en otra isla de similar población 221. Entonces, hombre, claro, que el reparto es una pata y que hay otras patas, por supuesto, pero en esta pata, que es la que se está tratando hoy, lo que me parece increíble es que un representante o una persona que vive aquí en Gran Canaria no diga, oye, mira, pues sí, lo normal es que tiene que haber mayor reequilibrio y lo que no puede ser es que Gran Canaria tenga 1.500 y Tenerife 220. ¿O es que aquí somos más coletes que en Tenerife?
Pues yo creo que yo me he expresado mal o no me has entendido bien. He dicho que puede ser, porque estamos diciendo lo mismo, Lucas. Estamos diciendo que debería haber un reparto para dar una mejor asistencia a las personas que tenemos en los centros. Y máxime cuando hay una saturación, sobre todo en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Es lo que he dicho, es decir, para mejorar la asistencia a los menores no acompañados se requiere sí o sí de un reparto. Pero ya no solo un reparto en Canarias, un reparto por todo el territorio nacional con una ley que obligue a ese principio de solidaridad a ser impositivo, es decir, no únicamente a nivel colaborativo interadministrativo entre las comunidades autónomas. Debería, desde una ley nacional, establecerse un reparto porcentual de las personas que llegan a nuestro territorio en estas situaciones, básicamente por una mejor y una mayor adecuación de los servicios que se le tienen que prestar a estas personas que llegan a nuestro territorio nacional.
Totalmente de acuerdo en lo de la ley nacional, en eso coincidimos. Nosotros lo hemos demandado también desde Unidos por Gran Canaria, es decir, eso totalmente de acuerdo. Pero mientras no está la ley, que se queden casi todos en Gran Canaria, ¿no? Hombre, no.
Yo creo que hay algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Y es que aquellos que piden un reparto a las demás regiones, ¿no? A las demás comunidades autónomas, resulta que no lo tienen en la suya. Porque al fin y al cabo estamos hablando de números. Gran Canaria, 1.486 menores no acompañados. Tenerife, 221. Fuerteventura, 237. El Hierro, 15. La Gomera, 4. Hombre, parece lógico y coherente que se pida un reparto mucho más equitativo, que al fin y al cabo no es un problema de Gran Canaria, no es un problema de Canarias. Decimos en el exterior, no es un problema de la inmigración, no es un problema de los menores no acompañados, no es un problema de Canarias. Pues no es un problema de Gran Canaria, parece lógico. Nuestros oyentes hablan.
Buenos días, Javier. Hombre, por amor de Dios, dar como argumento que Gran Canaria está más cerca de África, hombre, por amor de Dios, estamos pidiendo solidaridad a gente que está a 3.000 kilómetros y no estamos pidiendo solidaridad a los que viven a 80, 90 kilómetros de nosotros. Hombre, por favor.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto muy brevemente. Parece que no han sentado muy bien las palabras de Casimiro Curbelo cuando habla del absentismo laboral de los empleados públicos. Lo que pide es que también se califique un poquito por producción del propio trabajador público, del propio funcionario. Vamos a escuchar las palabras, para ponernos en antecedentes, a escuchar la palabra del presidente de la agrupación socialista Gomera, diputado regional, Casimiro Curbelo. Vamos a escucharla.
Puede ser, porque a mí me consta en otras administraciones que alguien salga, y después sale a primera hora cuando ficha y después regresa a última hora cuando va a fichar nuevamente. O que alguien le diga algo que hay que hacer, alguien que haya que hacer una cosa y dice, no, mire, eso no es mi competencia. No me empuje porque si no me voy y cojo la baba. El médico coge la baba. Estamos viviendo una fatalidad en la administración pública que es necesario que haya que tomar conciencia.
Vamos a escuchar la respuesta de Javier Galván, el portavoz del sindicato CESIF.
El resto de palabras, pues yo creo que son bastante desafortunadas por Casimiro Curbelo. A lo mejor pues esto cómo se arreglaría, pues bombardeando, como él decía en su momento, al volcán de La Palma, bombardeando los centros de salud y a los médicos, ¿no? Porque poner en duda la profesionalidad de los médicos, que son los que dan las bajas, y decir que vas al médico y te dan la baja, pues bueno, la verdad es que son palabras verdaderamente desafortunadas, y más viniendo de un político, ¿no?
Dice Casimiro Curbelo, José Eduardo Marrero, que es una vergüenza el absentismo laboral de los funcionarios.
Hombre, yo creo que hay que segregar los datos, porque claro, referente a los funcionarios en general, pues mira, es absurdo. porque funcionario es un juez, funcionario es un policía nacional, y funcionario es un tramitador judicial, y funcionario es un médico. Y luego, si habla por objetivo, pues mire, señor Curbelo, es que los jueces y los fiscales ya tienen un complemento por objetivo, sin ir más lejos, la Policía Nacional también lo tiene. Entonces, si lo que se quiere denunciar es el asestismo laboral, en todo caso habría que segregar los datos y ver en qué áreas o qué tipo de funcionarios son los que realmente, pues, hay unos datos acuciantes en este sentido. Y ahí, en ese caso, a lo mejor tomar medidas. Pero creo que simplemente pues ha atendido a una generalidad, a un dato muy genérico, el 8,9 o 8,7% creo que es el asestismo laboral, pero sin entrar a valorar de manera concreta los datos. Y cuando uno hace esto y encima propone algo sin sentido, ya que, como bien acabo de decir, ya hay funcionarios que tienen complementos por objetivos, pues caes en el populismo barato. Y pasa lo que pasa, que luego se ofende muchísima gente que efectivamente hace correctamente sus funciones como trabajador o como funcionario, mejor dicho.
Uh-huh. Lucas, ¿cómo lo ves?
Bueno, en este tema me gustaría hacer dos distinciones. En primer lugar, sorprende mucho, a mí por lo menos me sorprende mucho, la moda que hay en la política española, y veo que también Canarias y Gomera desde ahora, de opino una cosa aunque esté gobernando y no la haga. Es decir, esto antes no ocurría, porque claro, cuando estás en la oposición, pues siempre es más fácil decir yo haría esto, yo haría lo otro, y después llega a gobernar y bueno, la mitad de las veces no se hace ni tres cuartos. Pero claro, es que Casimiro Curbelo, Agrupación Socialista Gomera, gobierna en Canarias y gobierna en la Gomera, bueno, desde tiempo inmemorial. Entonces, claro, que él se manifieste así con esa idea, que puede estar más o menos acertada, y yo estoy con el compañero desde el punto de vista de que no se puede generalizar. Es decir, es que los funcionarios, la empleabilidad pública es muy amplia, es muy diversa, y entonces meter a todos el mismo saco, tanto para lo bueno como para lo malo, no es sencillo. Pero me quedo más con el tema de que, claro, quedan unos meses para las elecciones y ahora digo, no, pues esto es lo que quiero hacer. Pero oiga, si usted gobierna, está dentro de un gobierno y no lo hace, esto pasa mucho. Con Podemos ni te cuento. Bueno, Podemos el otro día.
Enarbolan esa bandera, sí, sí.
Claro, se manifestaron, por ejemplo, el otro día aquí en Gran Canaria contra el proyecto del Salto de Chira, y resulta que gobiernan tanto en el Cabildo de Gran Canaria como el gobierno de Canarias. O sea, es una cosa de loco, pero bueno, como la gente a veces ni se entera, pues ellos juegan a ese despiste de decir, oye, ¿qué piensen que opinamos esto? Pero después estamos gobernando. Yo insisto, a mí me parece, más allá de lo acertado o desafortunado del comentario de Casimiro Curbelo, que tiene muchas aristas y muchos matices, yo, por supuesto, creo que de cara al ciudadano, sobre todo de cara al ciudadano, no hay que olvidar que un funcionario público, un empleo público, se debe a la ciudadanía. Y aquellos que trabajen bien, que trabajen mejor, que produzcan, yo, por supuesto, creo que tienen que tener un incentivo, y aquellos que no lo hagan, pues, evidentemente, tienen que tener un castigo. Y eso, es verdad que en muchas ocasiones no está bien regulado en general en España, y la ciudadanía, con motivo y con razón, porque para eso pagamos muchos impuestos, lo que queremos es un buen servicio público. Pero, insisto, más allá de eso, lo que me parece tremendo es esta moda, que ahora Casimiro Curbelo parece que se sube el carro, de, oye, yo estoy gobernando, no lo hago, pero me gustaría que esto fuera así. Hombre, un poco de seriedad.
Oye, por cierto, lo de Podemos es dedito sea Dios, ¿no? Esa expresión tan nuestra, porque es que Podemos apoyó en una declaración institucional del Cabildo de Gran Canaria el salto de Chira en un consejo de gobierno, y después resulta que salen a la calle, y cuando le preguntamos, que nosotros tuvimos a Laura Fuentes, estuvimos hablando con ella el lunes, no echa balones fuera, sino que confirma una parte y confirma la otra. En la misma respuesta te dice que sea uno y que sea otro. No, es decir, tú no puedes apoyar un proyecto y después salir a la calle en contra de ese proyecto. Esto no es así.
Por eso lo he sacado, porque es que son cosas que de verdad, claro, los que estamos un poco metidos en la actualidad y tal, lo vemos, pero hay tanta gente que aunque no lo creamos, no le llega la noticia, y entonces, pues claro, intentan que cuele. Oye, hay que ser un poco coherente, un poco serio. En ocasiones te tienes que posicionar de un lado o de otro, y no vas a contentar a todo el mundo, porque para eso estamos en una democracia y existen multitud de opiniones. Pero lo que no puedes hacer es hacer una cosa y decir la contraria. Y desde luego Podemos, y en este caso Casimiro Curbelo, están demostrando una incoherencia política tremenda.
Eso, José Eduardo, se llama populismo, ¿eh?
Populismo y del grande, pero bueno, en Podemos siempre lo hemos visto constantemente. Sí. El señor Rodríguez, Alberto Rodríguez, que por cierto ahora también va a montar otro partido político, si hablamos de variedad de partidos políticos, de muchos partidos políticos por la izquierda, pero bueno, Alberto va a montar otro. En su momento yo recuerdo escuchar comisiones en los Congresos de Diputados exigiendo mejores condiciones para las personas que se veían abocadas a tener que trabajar en negro porque no llegaban a final de mes. Y eran, pero señor, si usted está gobernando, Podemos está gobernando ahora mismo con el PSOE a nivel nacional, ¿qué me está contando? Cuando se manifiestan o acuden a manifestaciones, que son manifestaciones contra el gobierno, y van ellos allí con el pueblo, porque están con el pueblo, pero si usted está gobernando, y la gente parece asumirlo con total naturalidad, precisamente porque también vivimos una circunstancia única, y es un gobierno de cara nacional que está dividido en dos partidos. Eso nunca había pasado en la democracia española. Esto es algo nuevo, y ellos juegan el despiste en este sentido.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, nos hemos pasado ya pues del tiempo estipulado, del tiempo de análisis. Un abrazo fuerte, Lucas, gracias.
Un abrazo a ti, al contertulio compañero Eduardo, y al Pavo Real, claro.
También te enviamos un abrazo al Pavo Real,
José. Y al Puma, y al Puma, hasta luego.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Alcoraz para jugar ante el Huesca. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier. Buenos días.
Oye, háblanos un poquito de algo que yo creo que puede ser una salida realmente interesante, ¿no? Lo que es la independencia financiera. ¿Qué es la independencia financiera? ¿Cómo podemos conseguir la independencia financiera? Y que esos activos, de alguna manera, generen beneficios sin nosotros hacer el esfuerzo de trabajar, por ejemplo, sin mover un dedo, pues oye, no está nada mal, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Bueno, vamos a hablar de un concepto más evolucionado que la independencia financiera, que es la libertad financiera, ¿no? La libertad financiera pasa por distintas fases, ¿no? Lo primero es una seguridad financiera, después, como tú comentabas, la independencia financiera, y después, por último, llega la libertad financiera. ¿Y qué es esto? ¿Vale? Que tú has resumido muy mucho y parece así muy, muy sencillo. Bueno, alguien consigue la libertad financiera cuando ese individuo tiene la capacidad de cubrir todas sus necesidades económicas, todos los pagos que tiene que hacer, sin necesidad de realizar actividades laborales durante un periodo de tiempo determinado. O sea que tú vas a tener esa libertad financiera cuando los ingresos que estás produciendo son capaces de hacer que tú, sin necesidad de trabajar, puedas disponer de tu tiempo de forma plena. O sea, que tú te levantes por la mañana y tú no tengas horarios, no tengas que ir a trabajar y no tengas que cumplir con ciertas obligaciones impuestas desde fuera. Eso parece muy sencillo, ¿no? O sea, este es el concepto de libertad financiera. Después tenemos el concepto de independencia financiera, que este es que, bueno, estos ingresos pasivos que generas, para vamos a desglosarlos un poquito, te dejen mantener tu nivel de vida actual, pero sigues preocupado por el dinero. Entonces, el concepto que tenemos que trabajar es el de libertad.
Vale. ¿Cómo conseguimos esa libertad financiera? No es tan sencillo. Yo sé que lo he resumido muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo podemos, por lo menos, intentarlo, ¿no? Para lograr esa libertad financiera.
Va, entendemos que la libertad financiera no es algo que podamos hacer ya. O sea, no es un aquí y ahora, ¿no? Tenemos que tener una planificación para lograrla en un medio largo plazo, ¿no? Nadie se levanta por la mañana y dice, bueno, pues yo dejo de trabajar porque tengo dinero suficiente y tengo una serie de ingresos recurrentes que me van a permitir dejar de trabajar al día de hoy. No, es algo que tenemos que ir trabajando. Esto, hay muchos autores que nos hablan de esta libertad financiera. Tal vez el más conocido sea Robert Kiyosaki con su libro Padre Rico, Padre Pobre. También tenemos Napoleón Hill, ¿vale? Con su libro Piense y Hágase Rico, que nos explica toda esta corriente, toda esta teoría, que los individuos somos capaces de realizar una planificación para, con unos ingresos determinados, con unas inversiones determinadas, generar unos rendimientos que nos permitan disfrutar de esos importes, de ese dinero diariamente, mensualmente, sin necesidad de trabajar. El ejemplo clásico, para que todos lo entendamos, es ahorrar para comprar una vivienda y después alquilar esa vivienda, ¿no? Compramos la vivienda, pagamos la hipoteca, vamos a poner un ejemplo, pagamos 500 euros de hipoteca, pero estamos alquilando la casa por 750. Entonces ahí tendremos un ingreso pasivo de 250 euros mensuales, los cuales se irán sumando a ese montante que necesitamos para alcanzar una libertad financiera. Cada uno debe determinar cuál es el importe que necesita, ¿no? Uno tendrá 1.500 euros, otros 2.000, otros 5.000, da igual, ¿no? Cada uno tiene que ir generando esos ingresos pasivos. Hablábamos, me preguntabas cómo. Lo primero es controlar los gastos. Eso es fundamental, ¿eh? Porque si queremos ahorrar para poder invertir, tendremos que controlar lo que gastamos para que el sobrante lo podamos coger para las inversiones. Y esto, sobre todo, que es lo que creo que están esperando nuestros oyentes, es cómo conseguimos esos ingresos pasivos. El ingreso más clásico, lo hemos dicho, el de los inmuebles. Ahora, un poco más evolucionado, la vivienda vacacional, el alquiler vacacional, ¿no? Que nos da unos ingresos también pasivos. Pero no quiero que la gente piense que esto es la panacea y que vamos a poder de noche a la mañana dejar de
Enrique, de ¿la criptomoneda puede ser un ingreso financiero? ¿Una manera de libertad financiera?
Sí, es uno de ellos, ¿vale? Hemos hablado de los inmuebles, ¿bien? Inversiones en acciones, en letras del tesoro. También esos son los más clásicos. Después, una vertiente un poco más moderna de estos ingresos pasivos para alcanzar la libertad financiera, pues por ahí tenemos también las criptomonedas. Comprando criptomonedas, holdeando, en el futuro tenemos la esperanza de que lo que hoy compramos a 10, pues mañana valga 100, 200 o 1.000. ¿Sí? Esa ha sido la tendencia que ha tenido, por ejemplo, Bitcoin durante estos años. Y después también que tenemos plataformas de ingresos pasivos en criptomonedas, en las que nosotros depositamos Bitcoin, USD o incluso euros, dólares, y nos van a dar un porcentaje mensual por esas cripto. Eso se va a ir sumando a la bolsa esta de ingresos pasivos. Pero hay otros ingresos pasivos que podemos tener, ¿vale? Que podemos generar. Como, por ejemplo, que es algo que en estos últimos años también se ha puesto muy de moda, es generar infoproductos, ¿vale? Muy rápido, un infoproducto es un servicio digital, puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser música, da igual, en la que tú haces el esfuerzo de crearlo una vez, pero después, con la magia de los productos digitales que se puede vender hasta el infinito, pues va generando beneficios. Pero entendamos que siempre este concepto de libertad financiera lleva un trabajo previo, no es mágico. Hay que invertir tiempo y recursos para que después ese tiempo y recursos invertidos se conviertan en esos ingresos pasivos que tanto estamos esperando. También existen modelos de afiliados que, por ejemplo, tiene Amazon o AliExpress, en los que nosotros recomendamos productos de Amazon o AliExpress y nos dan un porcentaje. Hay mucha gente que vive muy bien de eso, cuidado. Entonces, todo eso va construyendo una estructura de ingresos pasivos que en un medio, más bien mirando a largo plazo, podrían hacer que no necesitáramos trabajar o como mínimo podríamos decir, podríamos tener la opción de dejar de trabajar porque esos ingresos pasivos que hemos invertido y hemos creado y a día del futuro nos están produciendo, nos generen un importe económico mensual que cubra todas nuestras necesidades y más.
Al fin y al cabo... Es muy interesante. Sí, no, la verdad es que sí, el debate es bastante interesante, la conversación es muy interesante, pues casi todo se reduce en invertir, ¿no? Invertir para el futuro.
Sí, invertir con cabeza. Lo primero que tenemos que entender es que esto, lo vuelvo y repito, porque a veces esto de la libertad financiera parece magia, no lo es, lleva un trabajo. Entonces, tenemos que invertir, podemos invertir o de nuestros ahorros, esos ahorros, ¿vale?, en distintos elementos que hemos dicho, infoproductos, criptomonedas, acciones, si podemos comprar un inmueble, y después también nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Por ejemplo, a la hora de crear un curso, nosotros somos profesionales del marketing y vamos a crear un curso de cómo hacer páginas web en WordPress, por ejemplo. Pues bueno, pues eso nos ha implicado que hayamos invertido un tiempo para que en el futuro eso nos vaya rentando. Hay muchísimas plataformas que además, para que la audiencia tome nota, como por ejemplo esta Tutelu, por ejemplo, en la que nosotros hacemos un curso, subimos ese curso a esa plataforma se encarga de hacerle el marketing y de venderlo, se queda con un porcentaje y nos dan el resto. Es interesante, hemos trabajado una vez y nuestros ingresos son ilimitados, potencialmente ilimitados en el futuro. Entonces, como decía, bueno, sobre pues... todo, Javi, perdóname, un último inciso, es darse cuenta de que este modelo existe, porque a veces nos metemos en piloto automático de nuestro día a día y no vemos más allá. Y este modelo es pararse, informarse, ya he dicho un par de libros, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y Hágase Rico, El Código del Dinero, de Raymond Chanson, por ejemplo, también, todos estos nos van a instruir. Y eso lleva un proceso de aprendizaje, la libertad financiera.
Interesante asunto que hemos puesto sobre la mesa. Enrique Hernández, muchas gracias.
A ti, un abrazo grande, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
30 y 31 de octubre. Vuelve don Juan Tenorio al corazón de Vegeta. Más información en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Le ayudó a lavar el coche tras varios días de calima. Ella dice que él le pidió el número. Él dice que fue ella. Llevan 20 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso encontrarás nuestros productos siempre a precios bajos. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Don Juan Tenorio y doña Inés volverán a pasearse por las calles del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, concretamente el 30 y el 31 de octubre. Fran Perea, Selene Rodríguez darán vida a los protagonistas, un Don Juan Tenorio en Vegueta que ha apostado por un elenco mayoritariamente canario para dar vida a personajes fundamentales como es Brígida o Ciuti, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a Ciro Miró, Blanca Rodríguez, Isabel Prins, son rostros canarios que repiten, ¿no? Don Juan Tenorio en Vegueta, una de las citas culturales que recupera la normalidad. El año pasado ya se llevó la trama por las plazas del Centro Histórico, este año repite experiencias, pero sin restricción y retomando la idea primigenia de seguir el espectáculo a pie por diferentes espacios hasta llegar a la Plaza de Santa Ana, único punto, por cierto, con butacas.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en los jardines de la Marquesa, emitiendo la mañana de COPE Gran Canaria, un lugar privilegiado no solamente para realizar cualquier tipo de eventos, no sé, se me viene a la cabeza boda, bautizos, comuniones, también un lugar único donde muchas producciones internacionales encuentran aquí el sitio ideal, perfecto, precisamente para realizar sus películas, pero detrás de todo hay un trabajo que no siempre es sencillo. Hay que ir buscando esas localizaciones en función de lo que te pide la propia productora, ¿no? Una de las empresas que realiza esta labor es Seven Island. Vamos a hablar con Jesús Moreno. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cómo se busca? ¿Cuál es esa labor, ese trabajo de buscar exteriores vinculando con lo que te pide o te exige la productora, Jesús?
Pues nada, esto es un trabajo muy previo al rodaje, que se inicia cuando te pasan el guión de la serie o película que estés haciendo. Y normalmente se delimita una área geográfica en la cual centrarte, ¿no? Intentar no moverte mucho, porque cada movimiento de unidad, ya sea de isla o de muchos kilómetros en península, es un sinónimo de coste. Y nada, siempre te basas en la localización principal, una vez te la encuentras, que suele ser en la que estás más tiempo, pues a partir de ahí vas encontrando el resto de cosas.
¿Y cuál es el trabajo exactamente que se hace, Jesús? Es decir, ¿vas peregrinando por diferentes lugares para encontrar justo lo que te piden? Cuando lo logras, ¿cómo lo trasladas? ¿Cómo es esa labor, ese trabajo?
Sí, esa labor pues nos ayuda mucho la field commission de cada sitio, de aquí de Canarias, de cada ciudad tiene una field commission que te ayuda mucho con pues desde enlace, de fotos, consejos. Luego hay mucha búsqueda individual que hacemos los localizadores por internet, ya sea todo, desde Idealista a hoteles, a Booking, a todo. Y luego en persona, pues también mucho, ¿no? De cogerte el coche, perderte por camino, todo, una infinidad de cosas.
¿Y qué es lo que le trasladas? ¿Qué es lo que, en fin, le pones sobre la mesa? ¿Qué tipo de material es el que envías a esa productora?
Yo siempre el trato es directo con el director de cada proyecto. Uh-huh. Y yo lo que hago es mandarle como varias opciones de cada localización, ¿no? De cada espacio, por ejemplo, una casa de un personaje que es el protagonista, pues yo le mando 4 o 5 opciones y el director me va diciendo, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de dónde se suponga que está en la ficción geográficamente situada. Uh-huh. Depende de la época, ¿no? Si es una casa de época, si es una casa moderna. Entonces el director, gracias a su feedback, o sea, lo que él me va respondiendo y tal, pues yo ya voy afinando. Al final es un trabajo, pues, de ir encajando.
Claro, pero tú no tienes acceso al guión, ¿no? Entiendo, entonces...
Sí, claro que sí.
Tienes acceso al guión, ¿no?
Todo el tiempo, sí. Nosotros los localizadores somos los primeros que lo recibimos, casi. Y siempre se hace, hay como diferentes fases. Primero se hace como una unas visitas artísticas con el director solamente, a lo mejor otra persona más, que puede ser un productor o un director de fotografía, y luego ya se va avanzando una vez que ya se concreta todo.
Yo pensaba que era confidencial el guión y que eso, digamos, se guarda en una caja fuerte y no se toca, ¿no?
Pero no. Bueno, hay producciones en las que hemos estado tipo Juego de Tronos y eso, que sí que tienen una sala de lectura del guión, que eso no lo lee nadie. En plan, que es todo muy súper, súper secreto. Pero es verdad que el localizador lo necesita tener siempre.
Claro, siempre.
Para imaginarte la acción. No es lo mismo que en una casa solamente haya dos conversaciones a que haya un tiroteo o a que haya un salto por una ventana. Entonces todas esas cosas tenemos que saberlas.
¿Y qué es lo que dicen los productores de las localizaciones de aquí de Canarias? ¿Un poco qué es lo que más les suele gustar, por regla general?
Pues están encantadísimos, por eso no hay como una aluvión de rodaje llegando a todas las islas, que es imparable, porque hay mucha diversidad geográfica. En la misma isla se puede encontrar desde México a Colombia, a Estados Unidos, a Málaga, ¿sabes? He tenido proyectos aquí que estamos rodando como si fuese la Costa del Sol.
Maravilloso, desde luego que sí, no cabe la menor duda. ¿Cuál es ese proyecto más monstruoso en el que has trabajado, de más coste económico?
Pues recientemente hemos estado en Jack Ryan, que yo diría que es, no sé si me equivoco, pero creo que es de los más de más inversión que han tenido en las islas en los últimos años, que ha sido este año 2021, y hemos estado entre Tenerife y Gran Canaria.
Pues no tenemos tiempo para más y nos quedamos emplazados para otra conversación, que es muy interesante lo que nos estás diciendo. Jesús Moreno, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, agradeciendo a la Hacienda del Buen Suceso, a los Jardines de la Marquesa y también a Tirma por haber permitido realizar esta programación, este espacio radiofónico de estas dos horitas de radio, la mañana de COPE Gran Canaria, precisamente desde los Jardines de la Marquesa. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, les habló Javier Benítez, será hasta mañana.